Bienvenidos a Gámbate, un programa donde hablaremos de cine, series, videojuegos, cómics y animación. Hablamos de cultura y, por supuesto, con un toque friki. ¡Acompáñanos! ¡Gámbate!
Muy buenos días y bienvenidos al programa número 11 de Gámbate. Como siempre, esta vez mi compañero Albert Rivera está en los controles técnicos. Buenos días, Albert.
Buenos días, Jesús.
Y hoy a mi vera está Juanjo Gutillas. Buenos días.
Muy buenos días.
Una vez hechas las presentaciones de mis compañeros y un servidor, Jesús López, vamos a recordar las redes sociales. ¿Te parece, Albert?
Pues sí, Jesús. Tenemos en Facebook y Twitter. En Facebook nos podéis encontrar con una G roja como Gámbate y en Twitter @gambateweb, con dos T's, recordad. Y sobre todo hay que meterse en la página web donde tenemos todos los artículos, gambate.es, donde tenemos todos los artículos de todo lo que han escrito nuestros compañeros y lo que escribirán en los próximos días.
Y dicho esto, ya va siendo hora de entrar en materia y lo vamos a hacer con este audio. Bueno, estamos escuchando la canción de la intro del Kingdom Hearts 2. Vamos a hablar también del 1. No vamos a hablar de todas las secuelas estas que continúan la historia, que la completan, que tenemos aquí en la mesa algunos como el Pierce by Sleep o el... ¿Cómo se llama el otro, Juanjo?
El... No sé cómo decirlo, el 358 sí. Entre 2 Days.
Es que es complicado decir el nombre, la verdad. Vamos a comentar los dos juegos que dieron tanta fama a esta saga. Sobre la trama, personajes, los mundos que aparecen. Y primero decir que no me acuerdo el año en que salió el primer juego, la verdad, pero fue un bombazo.
2002, creo.
En 2002 fue un bombazo porque nadie se esperaba que fuera a tener tanta repercusión esta saga. Y además siendo una mezcla de Disney y Final Fantasy.
La verdad es que fue una apuesta bastante arriesgada. Cuando se tuvieron las primeras noticias de este Kingdom Hearts, la gente se quedaba bastante alucinada con el asunto de mezclar personajes Disney, personajes de Final Fantasy, todo en un nuevo juego, digamos, de rol o RPG de acción. Y la verdad, fue toda una sorpresa. A mí personalmente me encantó y creo que a la gente en general también.
Comentar que es un ARPG. Que en teoría es como un RPG normal, pero con los combates son en tiempo real, no son por turnos como en los Final Fantasy. Uh-huh. Albert.
Bueno, Kingdom Hearts, la verdad que sí, como bien has dicho, salía en 2002.
Si no me dices que quieres hablar, no te veo. ¿Cómo estás tan lejos hoy?
Hoy estamos en otra sala, ¿no? Bueno, por lo que empezaba a comentar, ¿no? Al final, Kingdom Hearts es un juego que tiene un aura, ¿no? Una esencia un tanto mágica. Por el hecho, sí, ¿no? De que conjuga Disney con estos Final Fantasy, ¿no? Salen personajes. Ya hemos escuchado la canción, que no sé si teníais por ahí el título de la canción, pero...
Santuary.
Santuary, que ya la misma canción que representa un poco el juego, lo que hace es demostrar, ¿no? Esa aura mágica, porque escuchas la canción y ya te metes en ese mundo, repito otra vez, mágico de Kingdom Hearts. Y creo que cuando salió en PlayStation 2, fue un bombazo, no solo porque vendió mucho, que eso, bueno, eso hay juegos que venden más, menos, pero realmente Kingdom Hearts dejó un pozo, ¿no? Un pozo. Yo me acuerdo cuando ya se acabó Kingdom Hearts 2, ¿no? Que iba a salir la PlayStation 3, si no recuerdo mal, no se sabía que si iban a sacar el Kingdom Hearts 3, había vídeos en YouTube, estaba empezando toda esta época de YouTube como medio de divulgación de este tipo de videojuegos y de cosas, ¿no? Y salían trailers, o pseudo-trailers, que nos decían lo que iba a ser el Kingdom Hearts 3, ¿no? Que salían ahí esas espadas, que me acuerdo haberlo visto con amigos. Mira, ha salido esto, ¿y qué será el Kingdom Hearts 3? Que se ve que están en el mundo devastado, ¿no? No sé si recordáis bien
eso. Eso fue...
Tantas especulaciones para al final nada.
Eso es lo que luego salió en Birth by Sleep de PSP. Claro, aquello no es que fuera especulaciones ni nada. Aquellos vídeos eran el final secreto que existía en la versión japonesa de Kingdom Hearts 2. Y claro, como no era la versión que aquí había llegado, la única manera de verlo era a través de YouTube, que por fortuna en aquel momento empezaba a ser una fuente de ese contenido que a Europa y en este caso también a Estados Unidos no llegaba.
Sí, fue de la época en la que YouTube ya se dejó un poco al lado, que sigue siendo, ¿no? Pero dejó un poco al lado eso de ver, meterte para ver vídeos de caídas, ¿no? Y vídeos...
Bueno, todavía lo seguimos haciendo.
Sí. Vídeos de gatitos.
Por supuesto. Pero ya se convertía en algo que presagiaba lo que ha sido hoy en día, que YouTube es, pues, desde escuchar música de los propios productores que publican su música ahí, hasta ver trailers de películas, de videojuegos, y la verdad que muy mágico el momento ese, esa época. Yo la recuerdo con mucho cariño, ¿no? Toda esa época de entre acabar Kingdom Hearts 1, Kingdom Hearts 2. Sí que es verdad que vosotros hoy hablaréis mucho más, porque no recuerdo ya tanto de qué trataba exactamente todas las escenas, que seguro que comentaréis
vosotros.
Conforme
vayamos comentando la historia, seguro, te irás acordando.
Seguro que me acuerdo de todo luego, pero sí, ya hace tiempo que lo jugué, pero sí que tengo ese recuerdo de esa época en la que te metías en el mundo, ¿no? Con Sora y con las espadas mágicas, con Mickey Mouse y te divertías, ¿no? Pegando hachazos, bueno, llavezazos, o por llamarlo de alguna forma. Y bueno, yo creo que como introducción a este Kingdom Hearts, seguro que el que nos esté escuchando y haya jugado a este juego sabe de qué esencia, de qué tipo de magia estamos hablando cuando hablamos de Kingdom Hearts.
Bueno, decir que el primer juego vendió 12 millones de copias, si mis datos no fallan. Y decir que, bueno, vamos a comentar la trama y tal, pero sí que decir antes que, aunque los japoneses estén como una cabra, hay que decir que saben hacer buenas historias.
La verdad es que...
Que te emocionan, sí, que te llegan al corazón.
Sin duda, el 1, su principal fuente de atraparte, más allá de la ambientación o del modo de juego, era la historia. Conseguías conectar con los personajes, unos más, con algunos más que otros. Por ejemplo, yo siempre he conectado más que con Riku que con Sora, por ejemplo. Pero es cierto que la historia era algo que enganchaba. Aunque bien es verdad que después de tantos juegos la historia se ha ido complicando y ya parece que no se tienen las cosas muy claras y ya la sensación que queda es otra. Pero sin duda, sobre todo el 1, a mi parecer, era un juego que, bueno, si no hubieran sacado nada más, sí, quedaba algo en el aire al final, pero te dejaba plenamente satisfecho en ese aspecto.
Yo veo demasiados videojuegos de secuelas, o sea, demasiados.
Bueno, y es que aquí me falta el Chain of Memories, que es el que une el 1 y el 2, y el Codet, que es uno que sacaron breve de móvil, Y el último que sacaron, que es el Dream Drop Distance, que era para 3DS, que ese ya es la presentación definitiva al 3, que teóricamente tiene que ser el último.
Bueno, y no, si no me equivoco, el 2.9 o 2.8 era así.
Bueno, esos son recopilaciones. Está el 1.5, el 2.5, que son recopilatorios para consolas de sobremesa de estos juegos de portátiles. El 1.5, si no recuerdo mal, era el 1 con el Chain of Memories. El 2.5 recogía el Birth by Sleep y este. Y ahora el 2.8 que van a sacar es el Dream Drop Distance más un pequeño capítulo
introductorio al Kingdom Hearts 3.
De Birth by Sleep, que hará ya de introducción plena a Kingdom Hearts 3, que debe ser el último.
Así es. Muchos.
Luego, sí, a ver. Como estoy aquí en la cueva. Luego que si, como Juanjo los ha jugado a casi todos, creo que podría hacer un pequeño, más o menos con lo que has hecho, un resumen del orden, ¿no?, en el que se deberían de jugar estos juegos. No sé si más o menos, Juanjo, lo tienes muy claro tú.
Hombre, esto es como Star Wars. Orden de jugarlos, pues puedes jugarlo como salieron.
O como Devil May Cry.
O en orden cronológico. Verdaderamente creo que lo suyo es jugarlos en el orden que salieron. El 1, el Chain of Memories y el 2 presentan una historia continua en la que de momento no hay nada más añadido, y es a partir de los juegos de PSP y DS donde ya se complica el asunto, porque el de DS se centra en la historia de Roxas, ese personaje del principio del 2, cómo llega a ser ese personaje del principio del 2 y qué importancia tiene eso luego en la trama general. Y el Birth by Sleep nos traslada 10 años antes de la llegada de Sora, y que verdaderamente es lo que sienta el precedente para lo que le está ocurriendo a Sora, porque verdaderamente Kingdom Hearts 1 empieza de una manera arrolladora. Empieza con una isla donde todo es muy bonito y de repente
todo el mundo se va al garete.
La oscuridad.
Y nunca sabes muy bien por qué. Entonces eso ya se empieza a explicar en Birth by Sleep. Y luego ya, esos son, digamos, las precuelas, los que dan un sentido. Y el último, Dream Drop Distance, aunque no he jugado, he visto de qué va y he visto la historia, es ya simplemente la transición definitiva al 3. En el 3, o sea, ¿tienes por ahí los datos de qué año es el 2?
El 2 es de 2006, creo. 2006, sí.
2006. Han pasado 10 años y, aunque ha habido juegos que están completando el universo, todo se está preparando para este 3 del que han pasado 10 años. Todavía no se sabe la fecha de salida y, desde luego, tienen muchas cosas a favor y muchas en contra. Es decir, las expectativas son muy grandes y si no las cumplen, va a ser un gran chasco.
Bueno, la verdad es que el tráiler que nos enseñó el E3 del año pasado, o sea, el tráiler era muy épico.
El tráiler es muy épico, la jugabilidad y
el personaje va mucho más rápido.
Los gráficos, todo, el movimiento.
Se nota que es PlayStation 4.
Bueno,
es nueva
increíble.
Generación.
Esperemos que sea para PlayStation 4, porque al paso que,
sí,
que van, puede
sí,
ser
es
que tengan...
Sí, sí, porque es lo que has dicho tú. El 3 se especulaba ahí cuando nació la PlayStation 3. Será para PlayStation 3. No, ya estamos en la 4.
Es que se han saltado una generación entera.
Sí, la verdad que...
Y no se sabe nada.
Lo que acaba de decir Jesús es muy importante, ¿no?, para entender lo mal que ha podido hacer en Square con este juego, que es, se ha saltado una generación entera de videoconsolas sin sacar ningún juego, viniendo de PlayStation 2.
Sí, en sobremesa no, claro, han sacado nada más.
Se han centrado sobre todo en sacar las secuelas, que contribuyen a mejorar la historia en sí del Kingdom Hearts, pero sí que es verdad que faltaba un Kingdom Hearts 3 mucho antes.
Sí, y por eso digo, las expectativas, conforme pasa el tiempo, van creciendo y, presumiblemente, siendo el último juego, yo al menos espero que sea el último juego, porque creo que alargarlo ya más sería un suicidio, tienen el listón muy alto y veremos si lo cumplen.
Bueno, no te creas que ahora, al tenerlo tan lejos, el Kingdom Hearts 2, y obviando un poco los juegos que han sacado después, que decimos que son más de transición... Que saquen Kingdom Hearts 3 y pueda tener continuidad con un 4.
Bueno, no es imposible.
Ha pasado mucho tiempo. Si la historia la hilan bien, yo no veo por
claro,
qué no
pero
sería...
Es que la historia está ya en su final. O sea, todo lo que se ha presentado es para acabar ya con él. No, seguir tirando del hilo sería darle una vuelta excesiva más. De hecho, ya, para mí ya se la han dado.
Sí,
darle otra ya sería... excesivo.
En el 2, supuestamente es un final cerrado, pero bueno, hay una escena final que reciben una carta y que... ¿Qué pasa?
Claro, esa carta lo que significa es...
Pero ya empezamos con el 2 antes de empezar.
Bueno, no, pero lo que quiero decir es que, como dice Jesús, tú acabas el 2 y puedes quedarte con que eso acaba ahí, Pero verdaderamente no es así, porque en el 1 sí que podrías haberlo dejado ahí, pero el 2 ya no, porque en el 2 ya te habían presentado la situación de que detrás de todo lo que estaba ocurriendo había algo más. Porque ya te habían explicado que el malo del Kingdom Hearts 1, que Ansem no era una persona, sino que era el sin corazón de otra persona. En el 2 el malo es el incorpóreo, que son los nuevos malos, de esa misma persona. Y entonces ya tenías claro que esa persona debe salir. Y que es el que aparece previamente contando su historia en Birth by Sleep, y que es el que va a salir como malo definitivo en Kingdom Hearts 3.
Bueno, pues Juanjo ya lo ha dicho, aquí está la primicia en Gámbate. La tenemos. Bueno, vamos a empezar ya con el primer juego, a comentar, por ejemplo, la trama. El juego en realidad comienza manejando a Sora en las Islas del Destino, y como ha dicho, todo se va al garete cuando, una tormenta, y viene la oscuridad y se traga a Sora y lo envía a, no me acuerdo cómo era,
a Ciudad del Paso.
A Ciudad del Paso, y ahí comienza en sí la aventura. Un juego de rol que te puede durar como unas 40 horas a lo mejor, más o menos.
Pues la historia principal, la verdad, no recuerdo muy bien lo que dura. Puede ser. Depende de lo rápido que quieras ir y lo que quieras conseguir y lo fácil que quieras que te resulte. Porque yo os puedo decir que cuando me pasé el 1 me resultó tremendamente fácil, porque llevaba ya tal cantidad de armas y de nivel que era un paseo.
Es que yo he leído que el 1 te lo puedes pasar sin llegar a nivel 60. O sea,
bueno, el en ese caso el 2 es todavía peor. O sea, lo que es la historia principal te la puedes pasar, vamos, a nivel 40 y alguno te lo puedes haber pasado.
Si vas consiguiendo objetos, todas las llaves.
Si decides conseguir la llave definitiva.
Chicos, antes de que os peleéis, que os veo ahí peleando.
No, estamos peleando, ¿eh?
No, Albert.
Para recordar, yo creo un poco, a mí y al que nos esté escuchando, que seguro que hace tiempo también que lo jugó, ¿cómo estabais hablando de niveles, de llaves y de armadura, que ya te lo pasabas antes de pasarte el juego, ya tenías todo? Vamos a explicar un poco, ¿no? ¿Cómo funcionaba?
¿Cómo es el juego?
¿Cómo era esa jugabilidad, ¿no? Ese personaje, cómo se movía, cómo evolucionaba, cómo iba adquiriendo más habilidades, no sé.
Recordad que en la página web tenemos un artículo del primer juego, del Kingdom Hearts 1, que podéis echarle un vistazo cuando queráis. Ahí comentamos la jugabilidad a un personaje y tal, y la historia. En cuanto a jugabilidad, sí que podemos empezar a decir que lo estoy jugando ahora para recordar viejos tiempos, y sí que hay que decir que la jugabilidad es un poco mediocre.
La jugabilidad era bastante artrítica, por así decirlo. Sobre todo, para mí, lo más criticable, más allá de ese sistema que tenía de atacar y las magias, que era como un submenú que tenías que ir moviendo, para mí el principal problema era la cámara. La cámara era completamente artrítica, centrarla costaba mucho, te dejaba vendido en los peores momentos. Pero bueno, todo es entendible. La verdad es que cuando yo lo jugué en la época no me parecía tan malo. Cuando
tampoco
volví a él, me pareció horrible. Es cuestión del avance tecnológico. Entonces, volver atrás, achacarle ese tipo de cosas, no, tampoco me parece el punto más...
No, simplemente es comentar algunos pequeños...
Sí.
No fallos ya, sino áreas a mejorar del videojuego, simplemente. Que el 2 y que
luego se mejoraron, y que en el 3 seguro que han mejorado infinitas veces más. No pueden abandonar ese sistema clásico del submenú de atacar, magia, objeto, porque sería perder la esencia.
Que yo al principio decía, venga, bajo, 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 magia, X, y ya, pero había un botón que le dabas a L1.
El L1 y tenías las magias que querías.
Ya automáticamente.
L1 y un botón.
Maldita sea.
Bueno, que básicamente... el problema que tiene en esa jugabilidad, en relación a lo que hablábamos de luego la dificultad o menos dificultad que tiene, un punto muy achacable tanto al 1 como al 2 es que las magias en realidad no valen de nada. La única magia que acabas usando es cura.
¿Piro?
Cura.
Bueno, pues yo piro y cura.
Al principio del 1 sí que usas más piro, tiene una potencia más que pegar golpes.
Y porque está la primera, además.
Sobre todo ahí hasta ese mundo de Tarzán con ese boss de Clay y el camaleón. Pero luego, verdaderamente, si todo tu avance de nivel lo dedicas a ponérselo los puntos a fuerza, te sale mucho más rentable que dedicar las magias. Y al final abandonas las magias porque no valen de nada. Usas las invocaciones, usas cura para curarte y el resto es a leches. Y entonces, en ese aspecto, creo que deberían cambiarlo, fomentar el uso de las magias, y en ese aspecto, pues, en otro tipo de enemigos que necesiten la magia verdaderamente, no puedas destruirlos tan fácilmente a golpes.
Hombre, por lo que se ve en el 3, creo que la magia va a tener bastante hincapié. Por lo que se ve en el tráiler.
Sobre todo en el tráiler. El tráiler es que no, yo no sé muy bien lo que vi. Porque no sabía muy bien si
son... Estabas flipando tanto que no...
No, porque no sabía si eran muy bien magias o porque en el 2 hay una evolución de los combos esos que le dabas triángulo cuando aparecía y hacías combos con Donald y con Goofy.
Que, por cierto, en la versión remasterizada en PlayStation 3 del 1 sí que están.
Ah,
en el 1.
Pues, o sea, los añadieron.
Que me lo comentó un amigo.
Pues ese tipo de... Por eso digo que el tráiler no sé si eran más cosas encaminadas hacia eso o las magias. La verdad es que no lo sé. Yo espero que lo hayan cambiado porque espero un aumento de dificultad, aunque sea pequeñito.
Es que, Juanjo, tú eres muy bueno. Tú eres muy bueno.
Pero... Sí que es verdad que en algún punto del juego, por ejemplo, el mundo de Tarzán del 1, el boss final es posible que si no vas muy bien de nivel, te puede costar.
Sí, en el 1 los principales problemas vienen de los primeros mundos, cuando todavía no has entrenado y no has subido de nivel. Y el jefe de Tarzán a mí, vamos, seguramente fue el que más me costó por ese mismo problema, porque tenías poca vida, poca magia, poco de todo, y no habías tenido oportunidad de subir de nivel, porque básicamente antes del de Tarzán habías hecho el de Alicia y no sé si podías hacer, creo que podías hacer otro, no
el
recuerdo cuál.
Era el, bueno, estaba el Coliseo del Olimpo, Hércules.
Es que el Coliseo es esa cosa que te chetaba. Si tú te ibas al Coliseo y perdías tiempo en el Coliseo, subías demasiado de nivel. Entonces, quien lo quería hacer fácil se iba al Coliseo a pelear.
¿Y podías perder también fácilmente?
Sí, pero bueno, era cuestión de tiempo.
Bueno, ya que estamos hablando de los mundos, yo lo que vamos a decir es los que había en el 1, por ejemplo, hemos dicho ya de Tarzán, las Islas del Destino, el Pueblo Transversal tengo aquí, Ágrava, de Aladín.
No, Pueblo Transversal es Ciudad de Paso. Era, en inglés era Traverse Town.
La primera ciudad.
En español se tradució como Ciudad del Paso.
También tenemos la ballena de Pinocho, que estamos dentro. Uh-huh. Atlántica, de La Sirenita.
La Sirenita.
Que la música a mí, no sé tú, pero me volvía muy loco.
No recuerdo.
Era insoportable.
Yo no recuerdo la música porque creo que es el único mundo de todos los Kingdom Hearts que no he vuelto a visitar. Por una razón, porque odio los mundos acuáticos.
Y también porque el manejo, si ya es un poco tedioso,
por
en
eso,
los
por
mundos
eso.
Normales, en Atlántica es mucho peor. Tenemos Halloween Town, uno de los preferidos por los fans. Bueno, y a partir de aquí ya hay otros mundos que, bueno, digamos que son los mundos finales del juego.
Sí, está... No recuerdo cómo se llama...
Yo tampoco.
El fin del mundo. No recuerdo muy bien cómo se llamaba. Yo quizá el que recuerde con más cariño es Ágrava. A mí, en tanto en el 1 como en el 2, el que más me gustó fue el de Aladdin. Aladdin es mi película favorita de Disney, entonces... La verdad es que a mí fue uno de los que más atractivo me resultó, además de que Jafar como jefe me gustó. Que podríamos hablar sobre los jefes, porque es muy curioso pelearte contra los malos de las películas
sí,
Disney.
Es que eso es un punto muy bueno que ha explotado muy en este juego, ¿no? Meterte en el mundo de Disney, de esas películas que todos hemos visto de pequeños o de más mayores, pero... estar ahí con Sora, que bueno, es como si fueras tú, ¿no? Te podías personificar y ir por ahí con el personaje y sentirte dentro de esas películas, yo creo que es un punto muy bueno. Y luego que le dices con los jefes, que si queréis los comentamos.
Y además, bueno, decir que Kingdom Hearts en realidad viene de una saga ya muy famosa, que es del Final Fantasy, que cogieron a personajes y los introdujeron en el juego.
Están, bueno, en este caso están más como ayudantes o como guiños de la compañía, porque al final son la misma compañía. Square es también el creador de Final Fantasy. Y beben mucho del Final Fantasy, lo adaptan a un mundo completamente nuevo y crean una combinación, a mi gusto, muy buena.
Que yo creo que Kingdom Hearts ha tenido también éxito por eso, porque muchos fans de Final Fantasy dijeron, anda, van a mezclar aquí personajes de Disney y tal, vamos a ver qué tal está el juego este.
Sí, yo creo que la sensación era el vamos a probar. La gente, yo creo que su idea era que iba a ser muy malo y se quedaron tan sorprendidos que todos se quedaron.
Así es. Bueno, los jefes, bueno, yo prefiero comentar otras cosas, porque bueno, hemos comentado la cámara. ¿Por qué no comentamos la variedad de enemigos? Porque era un punto muy a favor de este juego, del primero además.
La verdad es que para un juego de aquella época es sorprendente porque juegas a juegos de hoy en día y sigue habiendo menos variedad de enemigos.
Por
yo no recuerdo, o sea, puedo intentar contar cuántos tipos de enemigos había y no lo recordaría.
En cada mundo te puedes encontrar con 3 tipos o incluso 4 a lo mejor.
Sí, luego digamos que entre mundos se repetían patrones, aunque cambiara la estética, pero sí que es verdad que conforme iba pasando el juego siempre se añadía un poco más. Siempre había que añadir un poco más de dificultad, que además me hacía mucha gracia porque venía advertido. Llegabas al mundo y te ponía el nivel de dificultad ahí.
Sí, pues con estrellas.
Con además. Estrellas, en plan, bueno, prepárate, que aquí vamos para arriba.
Exacto, exacto. Un aspecto también muy criticado del primer juego fue la nave Gumi. La nave Gumi...
Yo no sé por qué se le criticó. A mí me parecía algo absolutamente genial.
Pues a mí es que a mí me gusta.
Hay que reconocer que, o sea, es como algo muy... muy cutre metido en el juego. Las fases de naves son muy cutres, la nave es muy cutre y personalizarla era increíble porque era poner cubos aleatorios, crear monstruosidades de naves.
Nunca la he personalizado, nunca.
Yo sí. Yo una tarde me aburrí mucho y creé un monstruo. O sea, lo puedo decir, creé un monstruo porque además mi idea no era crear algo que fuera espectacular, sino un monstruo horrendo. O sea, era un cubo por aquí, un cubo por allí. Pero bueno, a ver...
Es una fase cutre,
Es una fase muy cutre.
Que es para conectar los mundos, para llegar a los mundos y que te la puedes pasar perfectamente apretando a X para disparar y para vencer a las naves enemigas.
Sí.
Y bueno, moviéndote un poco para esquivar...
Su papel, la verdad, no tiene mucho sentido. Puede ser criticable, bueno, sí, pero tampoco creo que fuera nada que perjudicara. No te iba a hacer perder excesivo tiempo. En cuanto hacías una vez la fase, ya no tenías que repetirla, ya podías viajar entre mundos directamente.
Sí, te podías teletransportar.
Y bueno, sí que es cierto que no se entiende mucho su presencia jugable. Argumentalmente sí, pero jugablemente la verdad es que dejaba bastante que desear. Pero bueno, yo casi que lo recuerdo ya con simpatía.
Eso es verdad. En el 2 sí que se mejoró bastante la nave Gumi. Hace tiempo que no jugué al 2, pero sí que recuerdo que se mejoró mucho.
Y en cambio, al perder la cutrosidad, ahí ese sí que no la toqué.
A Juanjo ya ese no le gustó tanto.
Claro, claro. Yo el espíritu ese cutre me gustó.
Juanjo es de películas como Sharknado, ¿no? ¿Te gusta lo duro de este tipo de cosas?
No, es que al final las cosas, aunque sean malas, si son llamativas son con las que te quedas. Y al final casi que les coges hasta cariño. Porque como no es un juego año a año... que veas una progresión o que estás esperando una mejora continua, sino como pasaron 4 años, pues en 4 años es que le coges cariño.
Ha dicho antes que el mundo que más te gusta es Agrava, del 1. Pues yo me voy a quedar con el primer mundo.
Con Ciudad del Paso, con sí, Islas del Destino.
Porque es un sitio en el que he ido tantas veces, me siento como en casa.
Sí,
para comprar objetos.
Sí, eso es verdad. Porque tenías que ir para todo. Luego volvías, volvías a venir... Eso es cierto. Agrava es por gusto personal y objetivamente el que me parece el mejor mundo es Bastión Hueco. Bastión Hueco era... En un principio te podía parecer uno de los mundos finales porque era donde derrotabas a Maléfica, que en un primer momento pensabas que era el malo del juego.
Pero no.
Es ese mundo donde la historia da un salto, donde Sora pierde su llave espada, la recupera...
Spoilers, spoilers, vamos.
Sí. Ah, bueno, ¿lo hago sin spoilers?
No, pero si puede, ya habéis dicho, ¿no? El final,
sí,
del 2.
Digo,
por eso digo, se enfrenta a Riku, se convierte en Sin Corazón para salvar a Kairi. Entonces, objetivamente me parece el mejor mundo, aparte de que la dificultad es algo que no se ha visto ya en ningún otro juego. Porque Bastión Hueco era gigantesco, era un laberinto, y conseguir los cofres era muy complicado, cosa que luego se perdió en el 2, que se volvió completamente pasillero, y era imposible saltarte algo, porque no había más de un camino.
Lo mismo que pasó con el Final Fantasy XIII, creo recordar, que era pasillero también.
Sí, con el 12. A partir del 10, eso ha sido un poco cuesta abajo.
Bueno, el 10 lo estoy jugando yo ahora, ¿eh?
Pues yo, si me permitís, yo estaba viendo, recordando imágenes y eso, de el mundo de Hércules.
Sí, el Coliseo.
El Coliseo.
Con todos los personajes de la película, que de las que salen probablemente sea de las que más me gusten. Ahí con Hades, yo creo que... Bueno, no sé. A ti, Juanjo,
sí, lo que pasa es que el Coliseo es mejor en el 2, precisamente. Porque en el 1 solo estaba el Coliseo, en el 2 sí que se va al inframundo y está Hades como boss, que en el 1 no está. Entonces, en ese aspecto, sí que es verdad que en los mundos en el 2, luego lo diremos mejor, pero los mundos en el 2 se mejoraron bastante.
Sí, por ejemplo, en el Coliseo del 1, como enemigo final está Cerbero.
Sí.
Y también está, y luego está Cloud también, del Final Fantasy VII.
Sí, y luego está el... Luego ya cuando te has pasado el juego, cuando estás al final, están los bosses secretos, que uno también está en el Coliseo, que es un titán de hielo.
Por ejemplo. Bueno, ya que estamos comentando los jefes, si quieres los podemos ir diciendo.
Porque... Ya, yo creo que hemos dicho la mitad.
Sí, más o menos.
No, los jefes, pues no... Voy a obviar los que son propios del juego, los sin corazón de Ciudad del Paso, de Alicia en el País de las Maravillas. De las películas Disney son los más interesantes, digamos que estaba... Ya hemos dicho, Clay, el de Tarzán, con el camaleón.
Jafar.
Estaba Jafar en sus dos versiones. Estaba la versión
la
humana y el genio.
Y el genio. En Atlántica estaba
Úrsula. Úrsula también en dos fases.
Un personaje bastante tedioso, sobre todo en su forma gigante.
Y luego estaba Maléfica. Y de Disney, no sé si me... Si
de
me
Halloween alguno. Town estaba Oogie Boogie.
Es verdad, Oogie Boogie, que eran dos fases y además la primera es yo creo que es el boss más original.
Sí, porque es que...
Era el que tiraba los dados.
El boss era una ruleta de la muerte y tú estabas en la ruleta y tenías que activar botones para subir arriba y para...
Sí, él tiraba dados, cada dado era una trampa hasta que te las aprendías, luego tenías que activar los botones, subir arriba. Luego sí que es verdad que su segunda fase en la que Oogie Boogie se hace gigante es horrible.
Es simplemente destruir unas...
Sí, las bolas negras.
Unas cápsulas de oscuridad y ya veces al enemigo. No es un boss final en realidad eso.
No, pero bueno, todos tenían sus segundas fases, pero la verdad es que la primera fase de Oogie Boogie, como entretenido, era la mejor, la que más me gustaba. Y bueno, luego estaba también Garfio, en el mundo de Peter Pan.
En la Tierra de Nunca Jamás se llama. Pues esos son los jefes a grandes rasgos.
Sí, luego...
Bueno, parte final ya...
Pero aparte de eso, para amantes de Final Fantasy, en los secretos estaba Sephiroth. Que era el boss más complicado del juego. Para ese sí tenías que subir de nivel y para ese sí necesitabas esas armas que para la historia no necesitabas. Porque además Sephiroth tenía... Vamos, lo recuerdo porque me costó la vida.
Que de dos golpes te mataba, creo recordar.
No, si habías subido de nivel, eso no era el problema. El problema es que tenía una habilidad que tuvieras el nivel que tuvieras, te dejaba a uno de vida y uno de magia. Entonces tenías o se lo cortabas o tenías un segundo para curarte. Antes de que te matara. Entonces, su dificultad radicaba en cortar ese ataque, básicamente. En el 2 vuelve a aparecer Sephiroth y debo decir que es mucho más complicado todavía.
¿En el 2?
En el 2 es mucho más complicado que en el 1.
Pues yo al contrario. Yo en el 2 me lo vencí.
Pues posiblemente porque estabas con sobrenivel.
Pues ahí ya no,
porque en el
2 no me acuerdo.
Yo intento enfrentarme a él sin subir tanto de nivel porque no jugué tanto.
Ah, bueno, entonces que si vas con el nivel, no sé, muy bajo, entonces
claro.
Sí.
Esa es la diferencia.
Pero sí que es cierto que en el 1 es que, además, como la jugabilidad no es tan buena como en el 2, digamos,
no están esos combos, no están esos ataques rápidos. Eso sí que es cierto.
Sí, ya es cierto que, por ejemplo, en el Coliseo de Olimpo tienen los torneos estos que, por ejemplo, en la Copa Pegaso te enfrentas a León y a Yuffie de Final Fantasy y ya es difícil de por sí estando a nivel 30, creo.
Sí, no lo recuerdo.
O sea que
pero...
con Sephiroth ya ni te cuento.
Sephiroth era. Vamos a dejarlo ahí.
Bueno, podríamos comentar las invocaciones del 1. Que no me acuerdo todos los personajes que había, pero sí estaba Simba.
Pues estaba Simba, estaba Mushu, Campanilla y... A ver si recuerdo algún otro, ¿no? El genio también estaba. Y no recuerdo si había alguno más. O sea, sé que hay más, pero no recuerdo cuál eran. Pero básicamente, también es verdad, eso luego se mejoró. En el 1, yo no sé cuántas veces usé las invocaciones, pero pocas.
Yo lo estoy jugando ahora otra vez el 1 y todavía no he usado ninguna. Bueno, mentira, usé a Simba una vez y me pareció un desastre.
También debo decirte que es porque están muy mal explicadas y no sabemos usarlas. Porque un día vi un speedrun del Kingdom Hearts 1 y era espectacular, porque la cuestión estaba en saber lo que he dicho. Tú te centras mucho en subirte la fuerza, entonces las invocaciones se vuelven inútiles. Pero en el speedrun este que estuve viendo había ciertos objetos que hay en el juego que te mejoran la magia, digamos, o es potencia la invocación, no sé qué. No sé.
Los anillos.
Según el jefe al que se iba enfrentando, se cambiaba completamente el equipamiento que llevaba. Y pasaba de fuerza a magia y había bosses que directamente se ponía todo lo de magia, sacaba a Mushu y explotaba el boss. O sea, a Maléfica lo mata en 20 segundos, sacando a Mushu, explota. ¿Ves las barras de Maléfica hacer? en un speedrun, para que te hagas una idea.
Gente demasiado...
Que no se ha puesto a levear.
Gente demasiado crack para nosotros, somos unos mierdecillas aquí, o sea, no sabemos jugar a Kingdom Hearts.
Tengo aquí las invocaciones, por si queréis recordarlas. Que bueno, creo que prácticamente las ha dicho todas, Juanjo. Estaba Simba, Dumbo, Bambi, Mushu, Campanilla y Genio. O sea, creo que son los que has dicho.
Me faltaba Bambi y Dumbo. Igual, Simba, cuando había salas de estas donde estaban todo lleno de bichos, sacaba a Simba y el ataque Simba era en área, matar todo lo que hubiera en la sala. Pero lo tenía a tal nivel la magia que todo explotaba. Aparecía en la oleada y hacía Simba y explotaba.
Ya, o sea, no había nada más ahí.
Sí, sí, o sea, por eso digo que el speedrun a mí me dejó flipado y pensé, qué inútil era. O sea, te planteas cambiar de equipamiento valía para algo.
Yo es que nunca he sido de magia, yo he sido más de cuerpo a cuerpo.
Sí, yo también. Y me sacarán el 3 y yo seguiré poniéndole todos los puntos a fuerza, todos los objetos de fuerza y me liaré a llave. Ahí, a espadazos.
A llavazos.
A llavazos. No sabía cómo decirlo.
Utilizaremos la magia, pero menos, creo yo. Bueno, más o menos hemos comentado ya toda la jugabilidad del juego. Como vamos a decir, hemos dicho ya, vamos a decir el final si quieres, o sea...
Sí,
la trama en sí es...
La trama era cerrar los corazones de los mundos para evitar las oleadas de sin corazón.
Las cerraduras.
La trama es que es complicado. Es imposible, lo voy a decir. Es imposible explicarla aquí y ahora.
Por ejemplo,
porque perdería mucho tiempo. No solo la del 1, porque es que al final, si explicas la del 1, explicas la de todo.
Hemos dicho que en las Islas del Destino, donde viven Sora, Riku y Kairi, que son tres amigos de toda la vida y quieren ver mundos.
Sí.
Y llega un día pues en el que hay esa tormenta,
se
y
separan.
La oscuridad se los traga a los tres y se separan. La misión de Sora es buscar a Kairi junto con Donald y Goofy.
Bueno, verdaderamente van buscando a Mickey. Sora va buscando a...
Al rey Mickey.
Claro, es un...
A Kairi y Donald y Goofy le acompañan porque Mickey les dijo que siguieran a la llave espada.
Exacto, al elegido de la llave espada se unen y nada, a vivir aventuras.
Luego está Riku. Riku es la parte oscura, la parte que se corrompe.
Una cosa a comentar, que por ejemplo, escribí yo en el artículo que dije que Riku es muy influenciable por Maléfica, por ejemplo.
Riku es que desde un primer momento, desde las Islas del Destino, ves que va a ser influenciable porque
es un personaje ya como que lo ves es que va a ser oscuro.
Porque le tiene envidia. O sea, su principal problema es que le tiene envidia a Sora. Y a partir de esa envidia nace todo. Y el personaje es corrompido por Maléfica, que posteriormente es corrompido por Ansem, que es el malo definitivo. Y en realidad es el contrapunto a Sora. Sora es pura bondad o pura luz. Y Riku es una persona que luego, con el paso de los juegos, es igualmente bueno que Sora. Pero lo hace desde otro punto de vista.
Otro punto.
Él acepta su oscuridad. De hecho, hay una imagen, no recuerdo si es al final de... del 2, no, creo que es al final del Chain of Memories, el que va antes del 2, en el que está con Mickey, porque hablando del final, recordemos que en el 1 Mickey y Riku se quedan encerrados al otro lado de esa puerta que cierran y se quedan en el lado de la oscuridad, y hay una imagen muy, muy esclarecedora que llegan a un camino en el que digamos que un camino es la luz, un camino es la oscuridad y Riku camina por en medio. No elige ni uno ni otro. Él acepta que...
Es neutro.
Que tiene que convivir... No, él acepta que no se va a librar de su oscuridad, que no es Sora y que la necesita para seguir adelante.
Está claro que los japoneses saben dar mensajes claros.
Sí, un poco enrevesados y sobre todo muy fragmentados es el problema.
Y hablando de ese final, ¿lloraste o no lloraste con el final del 1? Porque yo sí.
Pues no lo recuerdo, puede ser que sí.
O sea, no lloré a lágrima viva, pero sí que solté una lagrimilla.
Hombre, sin duda te da mucha pena, sobre todo porque después de lo que te ha costado encontrar a Kairi, la separación es muy dura y el saber que tienen que seguir, que ahora recuperar a su amigo, porque después de recuperar a su amigo también, que había estado corrompido, también se queda al otro lado, es muy duro, sí, la verdad es que es muy duro.
Pues a grandes rasgos esto es Kingdom Hearts 2, perdón, el 1. Y si te parece, vamos a ya empezar a comentar el 2. En
sí.
Cuanto a jugabilidad, si quieres, todo mejor.
Sí.
Fue una mejora muy
grande.
Bueno,
antes de pasar al 2, diría eso, que está el Chain of Memories, que era el que unía el 1 y el 2, que era de Game Boy Advance, que ahí si la jugabilidad del 1 te parecía mala,
aquí ya ni te cuento,
la del,
¿no?,
Chain of Memories, que era para Game Boy Advance, y estaba basado en cartas.
Ay, es verdad, sí.
Era horripilante. Pero bueno, dejémoslo ahí. Era un, la historia era el nexo de unión porque, como ahora diremos, el 2 comienza con Sora, Donald y Goofy en coma. Ahí dormidos en un sitio que no sabes por qué han acabado ahí.
Comienzas con Roxas.
Comienzas con Roxas y necesitas saberlo. Era una secuela necesaria o una transición necesaria, pero lo que nunca entenderé es la política de sacar juegos en distintas plataformas.
Claro, si la historia del 1 al principio te dejaba como... ¿Qué está pasando aquí? El 2 al principio te deja ya...
Sí, el 2, si no has jugado al Chain of Memories, no tienes ni
no
idea
sabes
de...
Qué
no
está pasando.
No tienes ni idea de lo que ha pasado.
Te sí. cuentan más o, un poco más adelante, a grandes rasgos más o menos, qué ha pasado, pero...
Ya, pero no, aunque te eso. lo cuenten, no, si no has jugado al juego... Que además el juego tenía dos partes, porque en el Chain of Memories luego jugabas con Riku, que también era necesario conocer su historia. Así que era todo muy complicado.
Bueno, la jugabilidad sobre todo, mucho mejor sobre todo en esos comandos del triángulo de color
sí,
verde.
Sí, era tan simple como aparece un triángulo, dale y Donald y Goofy empiezan a hacer explosiones por todos lados.
Y ganarán la batalla seguro. Y con sí, los sí. jefes servía también muchísimo.
Y sobre todo a mí lo que más me gustó del 2 fueron las fusiones. El incluir las fusiones a mí me resultó bastante espectacular. El hecho de que según la fusión adquiriera unos poderes o una manera de pelear... Me gustó y sobre todo me gustaba ese punto de aleatoriedad de que pudiera salir el Sora oscuro frente al Sora ese... No recuerdo, ese, creo que era amarillo
tenemos
¿no? o blanco, era el definitivo que también te podía salir.
Tenemos la forma valiente que era la roja, uh-huh. La sabia era la amarilla, creo recordar.
Azul, creo, ¿no?
Amarillo o azul. La maestra, la final que era la blanca y la aquí dice que es la oscura que dices tú, se llama antiforma.
Era bastante curioso. Ese punto de aleatoriedad estaba bastante bien y era muy espectacular. Las fusiones lo que tenía era que estabas deseando rellenar las barras para poder hacerlos porque eran muy espectaculares, porque prácticamente ni tocabas el suelo en la pelea.
Es que la forma final, lo malo es que la consigues en el mundo, en el último mundo, creo.
No, la forma final era aleatoria.
La blanca...
Era aleatoria. Tú tenías que ir haciendo fusiones y, igual que podía aparecer la oscura, en algún momento aleatorio podía aparecerte la definitiva y a partir de ese momento podías usarla cuando quisieras.
¿Incluso al principio del juego?
No, porque al principio del juego no las tienes desbloqueadas todas. Era a partir claro, de que tienes desbloqueadas las otras tres,
claro.
te podía aparecer la definitiva. Pues la claro, eso coincide más o menos con el final del juego.
Por eso lo digo, claro. Yo cuando vi la final me quedé flipando con... No tocabas el suelo, disparar. O sea, con dos espadas además...
Bah, sí, era increíble.
Eso era espectacular.
Eso era increíble.
Eso era espectacular. Albert... ¿Qué dices tú?
No, yo estoy aquí recluido, estoy escuchando con mucha atención, la verdad, porque da gusto volver a recordar todo esto del Kingdom Hearts. Las fusiones, que conforme lo estáis hablando me venían imágenes y cuando hablaba Jesús con las dos espadas, espectacular. O sea, todo este acierto, ¿no? de las fusiones, yo creo que fue una de las mejoras que tuvo el Kingdom Hearts 2, que sobre todo, aparte de la historia, que la historia ya era buena de por sí, o sea, lo que consiguieron es hacer mucho más jugable el juego. Y vosotros decís que no gustaba mucho, ¿no? Porque el tema de los comandos, de repente el triángulo y con esto ya podías arrasar con todos. Yo creo que sí que fue...
En el 2 yo creo que fue un punto a favor.
Claro, el 2 fue un punto a favor. Yo en el 2 lo que más critico fue la simplificación de los mundos. El que se convirtieran en un pasillo...
Sí, sí,
hizo
sí.
que se centrara todo en esa acción espectacular y el componente de exploración o de perder el tiempo se perdía porque no tenías dónde perder el tiempo. Esa sensación de Jesús de volver a Ciudad del Paso a perderse en el 2 no existe.
¿Volver a casa?
No existe porque no tenías nada que fuera tu casa. Tu casa era seguir el pasillo hasta que llegaras al final.
Bueno, volvías si te lo decían.
Sí, pero no tenías esa sensación del 1 de voy a volver, voy a recorrérmelo, voy a ver si encuentro los cofres, a ver si encuentro tal... Eso en el 2 se pierde, se centra en la acción y bajo mi punto de vista fue un error.
Es que en el 1 necesitas ciertas habilidades para abrir ciertos cofres.
Sí.
En el 2 creo que se pierde, ¿verdad?
Sí, en el 2 es que te los encuentras por el camino. O sea, es prácticamente imposible saltarte un cofre.
Pues seguimos con jugabilidad. Mismas magias, si no recuerdo mal. Piro, hielo, electro, cura, gravedad, reflejo.
Creo que son las mismas. No sé si Reflejo estaba en el 1, no lo recuerdo.
Reflejo no me suena a mí.
Pero sí, las mismas. Yo seguí usando las mismas, cura.
Y un aspecto muy a favor del Kingdom Hearts 2, yo pienso que es su doblaje al español,
cierto,
al castellano.
No, cierto, no lo recordaba. Sí, el 2...
que mucha gente dice que es uno de los mejores doblajes que se ha hecho
en
España.
Lo que fue bastante increíble fue... Ya no es que fuera el mejor doblaje de la historia en un videojuego o no.
Pero esos personajes
es
a
que
hablar...
en aquella época no existía el doblaje al castellano en un videojuego.
Bueno, sí.
Empezaban a verse. No era algo tampoco extendido al 100% de los juegos como es ahora.
El primer doblaje que vi yo fue el de Crash Bandicoot.
¿Doblaje?
Doblaje al español.
Puede ser. Yo no, o sea, no te digo que fuera el primero,
pero sí que es cierto
no
que
estaba,
ver...
no estaba extendido. Los juegos de PlayStation 2 no estaban todos doblados.
Y con esa calidad.
Con y esa... sobre todo después del 1...
Que era como una película.
Hombre, Sora era la Skeptum.
Sí. De Pokémon.
Y sí, sí, no lo recordaba, pero fue bastante significativo lo del doblaje. A mí me sorprendió mucho y me parece que tiene una gran calidad.
Es más, se ha hecho como una para firmar con los fans aquí en España para que se doble el tercer juego, con sí. Las mismas voces y todo.
Sí, porque no se sabe si se va a doblar, porque Square no está muy por la labor de gastar dinero en doblaje.
Es más, como curiosidad, la remasterización del 2, en el 2.5 de Play 3, no está el doblaje al español.
Sí, sí, por
porque
eso...
dijeron que era mucho más gastos, o que como incluía escenas nuevas de la Final Mix, creo recordar, pues no querían escenas en castellano y también en japonés.
Claro, incluían las escenas esas que aquí no llegaron. Pero la verdad es que... sería preocupante lo de que los juegos empezaran a dejar de doblarse. Ayer precisamente estaba leyendo una noticia de que no se sabe si los juegos de Microsoft, creo que es, los exclusivos de Xbox, se van a seguir doblando. Se está hablando mucho de que los juegos de Microsoft van a dejar de doblarse o van a doblarse en latino. Y no doblarse en los dos.
Yo siempre apoyaré el doblaje al español de los videojuegos porque, por ejemplo, en un sandbox, si... El San Andreas, por ejemplo, que ya ha pasado mucho tiempo, que no está doblado, cuando vas en coche hay muchas conversaciones. No puedes prestar atención a la calle conduciendo...
No hace falta irse al San Andreas. El Grand Theft Auto 5 no está doblado. Ningún Grand Theft Auto está doblado.
Mira, Grand Theft Auto 5, el mismo tema. Yo pienso que esos juegos hay que doblarlos.
Sí, porque las misiones de conducción mientras te hablan, todo esto depende de, claro, de tu nivel de inglés. Grand Theft Auto, por ejemplo... Yo no sé si ya es por la costumbre o por el tipo de juego y su ambientación. Casi que prefiero el inglés, porque son voces más auténticas, pero necesitas saber inglés.
¿Pero no está doblado el último Grand Theft Auto?
No.
Es que yo creo que... mira que lo me lo pasé hace... Bueno, cuando salió. Pero yo creo que ese juego ya te meten tanto en la trama y en la historia y todo lo Grand Theft Auto... Que no te das cuenta que no está doblado. Yo creo, o sea, no le haría bien que se doblara, yo creo.
Hombre, a una persona que no sabe inglés se da cuenta porque, especialmente en el 5,
sí,
los
pero...
subtítulos son muy pequeños. Si no sabes inglés, te dejas los ojos.
Pero...
Y no puedes jugar mientras.
Era un juego... Es un juego bastante... A ver, tiene una trama interesante y eso, pero que es simplista en el vocabulario, ¿no? Fácil de entender, incluso sin leerlo. Probablemente te puedas enterar de todo, no por el nivel de inglés, sino por cómo te muestran las imágenes y cómo te muestran todo. Yo no sé si doblarlo, es como a veces el dilema de las películas dobladas o en versión original. Hay películas que pierden mucho en doblándolas.
No nos vayamos a las películas,
no.
Simplemente es...
Decir que hay juegos que a lo mejor no es necesario doblarlos, como yo creo que en este caso, Grand Theft Auto. Ya te digo que yo ni pensaba que estaba doblado, o sea, no... No tenía el cambio este que te pueda de cuando estás viendo una cosa en inglés.
Sí, como
yo me refería a simplificar la facilidad para enterarte de ya no de la trama, sino de algunos diálogos que a lo mejor no son importantes, pero que coño, que te interesan.
Sí, como digo, todo depende. El doblaje o no el doblaje es una cuestión de gusto personal y yo siempre estaré a favor de que se doble. Es decir, si mientras te dejen la opción de quitarlo, y ponerlo en su versión original,
sí, claro.
No tiene ningún problema. Yo siempre estaré a favor de que se doble. No todo el mundo sabe inglés ni tiene por qué saberlo.
Ni mucho menos.
Y no es justo perderse una historia por la barrera del idioma.
Bueno, seguimos con la jugabilidad, si te parece. La nave Gumi aquí... A ti no te gusta.
Ya te he dicho,
sí.
No es que no me guste. Tengo el recuerdo de que no me gusta porque precisamente porque mi recuerdo es muy vago sobre ella. Recuerdo mucho la del 1, pero la del 2 la verdad es que no vamos, la tengo completamente olvidada.
Tampoco me acuerdo mucho, pero sí que es cierto que mejoró bastante, sobre todo en las cosas que podías hacer en esos niveles.
Sí, claro. Seguro que dijeron, bueno, vamos a mejorarlo un poco. Pero como ya digo, puesto que ese no es el objetivo del juego, mejorarlo me parecía absurdo. Casi mejor dejarlo cutre y que tuviera ahí un contrapunto.
A Juanjo le gustan las cosas clásicas.
Siempre.
Bueno, mundos en este Kingdom Hearts 2. ¿Muchos más que en el 1?
Se añadían, a ver que recuerde, se añadía el de Mulan, ¿no?
Tierra de Dragones. Bestia estaba en el 1, ¿verdad?
No. El Castillo de la Bella y la Bestia se añade en el 2 también.
En el 2.
Sí.
Teníamos el inframundo, ya no es el Coliseo del Olimpo, es el inframundo donde está Ares.
Sí, el Coliseo seguía estando, pero también íbamos al inframundo, efectivamente.
Que recordemos un punto específico, que ahí está el personaje de Final Fantasy X, Auron.
Eso no lo recordaba. No, ¿como acompañante o porque te lo
encuentras? Sí, sí, sí.
Como elección de acompañante,
en
sí.
En el inframundo.
Me suena, sí.
Tenemos Río Eterno, que no me acuerdo ahora mismo de qué era el mundo.
¿El Río Eterno?
Río Eterno. ¿Es posible que fuera el de Mickey, de la barca, a lo mejor?
No lo recuerdo. No lo sé. Ahora mismo me has cogido.
No pasa nada.
No recuerdo qué mundo es ese.
Más mundos.
Mira, espera. Vamos a ver.
Lo va a ver, va a sacar el juego y todo para verlo.
No, voy a ver si en las instrucciones sale por algún casual.
Bueno, pues yo sigo hablando mientras Juanjo busca.
Como me decía antes, cuando ha traído los videojuegos, estábamos aquí fuera en la sala de la radio, me enseña el videojuego y lo abro y tiene el listín, cojo el listín, bueno, el folio, vamos, no me sale el nombre.
El libro de instrucciones.
El libro de instrucciones, perdón. No me sale el nombre porque justo me decía, ya no, mira, uno de los juegos que tenían
los juegos tenían libro de instrucciones.
Justamente. A comentar, es cierto que últimamente los que tienen libro de instrucciones te traen dos o tres páginas y encima en blanco y negro.
No, el manual de instrucciones ya no existe. Como mucho hay una hoja en blanco y negro con los controles, es que y ya está.
Antes daba gusto ver esto.
Sí, claro. Que lo cogías y te ponías en la cama porque tenías ganas de jugar, pero a lo mejor ya no podías seguir jugando a Play.
Y te lo leías.
Cogías el manual y te ponías a mirarlo. Mañana puedo hacer esto.
Es que encima lo coges y es que pesa.
Sí, sí.
Pesa. Los de ahora es que no.
No salen los mundos.
Bueno, no pasa nada. Port Royal, de Piratas del Caribe.
Cierto, Piratas del Caribe.
Yo no me esperaba eso, la verdad. Que saliera.
Bueno, eso va a ser una de las grandes bazas que van a tener que jugar ahora en el 3 si van a añadir a Star Wars y a Marvel. Eso...
Cuidado, ¿eh?
Es una de las grandes dudas que tiene la gente y una de las grandes bazas que, si la juegan, tienen que jugarla con mucho cuidado y muy bien.
Bueno, en el tráiler muchos fans dijeron que uno de los mundos que aparecía nuevo era el de Enredados.
El de Enredados.
Que aparecía la torre.
A mí me pareció bastante evidente. Es lógico que renueven mundos. A mí quizá...
Es que han pasado muchos años y
claro,
muchas películas.
Quizá me atraigan menos por cuestión de afinidad, por edad. Pues ya no son películas que hayas vivido de pequeño. Pero es verdad que tienen que renovarse. Y lo de Piratas del Caribe fue sorprendente. A mí no me gustó mucho cómo quedó. Pero, por ejemplo, otro que añadieron fue al de Ciudad de Halloween le añadieron la parte de Navidad.
Ciudad de la Navidad. Que en el 1 no estaba.
Que en el 1 no estaba y aquí sí que estuvo.
Que recuerdo que la puerta estaba cerrada en el mundo porque te ponía el arbolito, creo.
Sí.
Y ponía cerrada totalmente o algo así. Y yo, me cago en...
Sí, algo así ponía.
Y en el 2 no, en el 2 sí que puedes pasearte por el mundo de Navidad todo nevado. Está muy chulo. Incorporamos en el 2 Tierras del Reino, que es el de el Rey León.
Cierto, también. Sí, el del Rey León. Ese quizá es el que menos recuerdo. Pasé muy rápido por él y no tengo ningún recuerdo especial.
Que ahí el jefe final es Scar.
Sí.
En Scar. Una forma fantasmal, además.
Sí.
Fíjate, a mí me encanta el Rey León, pero no lo califico como el mejor mundo del Kingdom Hearts 2 para mí.
No, a mí no... Ya te digo, lo recuerdo muy vagamente, lo cual quiere decir que no me impactó demasiado.
Y como una novedad bastante curiosa está el espacio paranoico, que es el de Tron.
Cierto, sí, el mundo de Tron también fue algo, una incorporación arriesgada, muy original a mi parecer, y a mí me sorprendió.
¿Las motos?
Bueno, la fase de motos es la nave Gumi del 2. La fase de motos es la nave Gumi del 2.
La verdad es que tiene bastante
porque
parecido.
Su control era derecha, izquierda,
sí,
y se acaba.
Ya está.
Era ese bueno, punto cutre
no,
que tienen no que
te,
meterle.
No te gusta la nave Gumi del 2, pero mira, tienes las motos.
Efectivamente, sí, sí, no lo recordaba, pero sí, es que me lo has dicho y he dicho, eso era la nave Gumi del 2.
Y tenemos Vergel Radiante.
Era la versión pura de Bastión Hueco. Exacto. Cuando se purifica Bastión Hueco de los Sin Corazón, vuelve a su forma original, que era Vergel Radiante.
Bueno, y no lo he dicho, también tenemos, bueno, al principio del juego está Villa Crepúsculo.
Villa Crepúsculo era también...
¿La que juegas con Roxas?
Ah, cierto,
a
sí.
Al principio del juego.
Sí, sí, Villa Crepúsculo es donde están encerrados así en letargo Sora, Mickey y Goofy.
Que
sí.
La verdad es que es un mundo que, aunque sea el primero, es acogedor. A mí me gustaba bastante.
A mí me gustó bastante. El problema es que cuando lo jugué, el hecho de llevar años esperando y empezar un juego con un personaje que no es Sora... Empezar con Roxas y perder 2 horas de tu vida hasta que recuperas a Sora...
Es que...
Era como, Dios, necesito pasarme esto ya.
Es que la parte de Roxas te dura 2... O si quieres pasar más tiempo en el Villa Crepúsculo...
Sí, sí, 2 o 3 horas.
Es el prólogo de Kingdom Hearts 2. Uh-huh. El prólogo. Una vez que controlas a Sora ya empieza la trama de verdad.
Sí, ahí es cuando de verdad empieza porque... Roxas está ahí, no sabes quién es, porque esto es lo más gracioso. He dicho que juegas a Chain of Memories para saber lo que pasa, pero Roxas no aparece. Es decir, Roxas aparece por primera vez en el 2, no sabes quién es, no sabes qué pinta ahí, no lo sabes hasta el final del 2, solo sabes que cuando se encuentra con Sora, Sora despierta y él desaparece.
¿Que eso te lo explican en el Birth by Sleep? ¿Es posible? ¿Quién es Roxas y cómo...?
Digamos que
como no he jugado,
te dan como una especie de explicación al final del 2, que no queda muy clara. Luego no, es en el DDS, en el que el protagonista Roxas y conoce su historia. Y también se complementa con el Birth by Sleep, que de hecho si lo ves, por alguna razón el personaje de Ventus en Birth by Sleep es igual que Roxas. Eso tiene su sentido.
Sí, la verdad es que sí.
Sí, sí, eso tiene su sentido. Es decir, luego se sabe Roxas, como se sabe después, es el incorpóreo de Sora. ¿Y por qué se parece a este personaje de Birth by Sleep de Ventus? Porque Ventus, el espíritu de Ventus vive dentro de Sora, porque por los hechos que ocurren en Birth by Sleep, su espíritu necesita un refugio porque su cuerpo está maltrecho y se refugia en Sora. Y esa es la razón, al final, de por qué es exactamente igual.
Pues así es, Juanjo. En cuanto a jugabilidad, ya hemos comentado cómo es el 2 a grandes rasgos. Hemos dicho ya las innovaciones que tiene. Ese combo del botón verde, que creo que nos encanta a todos, la verdad. Bueno, no hemos comentado a los personajes que nos acompañan, a Donald y Goofy, como IA, ¿cómo la ves tú?
¿Como IA?
Como IA.
Demencialmente mala. O sea, eran 2. Menos mal que si morían no pasaba absolutamente nada, no tenías que protegerles porque eso hubiera sido imposible. Es decir, la IA... Pues la IA se resumía en no se te ocurra ponerle una poción porque la van a malgastar.
Eso es cierto. No malgastes tantas pociones en mí.
No, era eso. Su IA era quítale todo, no le dejes nada en el inventario y bueno, y échetalos con los objetos que puedas para que duren más, sin morir. Goofy a mí me parecía bastante más útil que Donald.
Sí, sobre todo porque conseguía bastante más vida que nosotros incluso. Subía de nivel más
sí,
rápido.
Sí, Goofy era, hablando así en este tipo de juegos, era el tanque. No valía de mucho, pero era el tanque.
Hombre, con sus escudos enormes estos.
El que se llevaba todos los palos. Todos los palos.
Sí, porque es que Donald es mago y como hemos dicho, pues la magia es que no nos interesa mucho. Poco hace.
Sí.
El pobre.
Poco hacía.
Bueno, hemos dicho ya lo de la nave Gumi, las invocaciones, fusiones. No hemos comentado mucho la trama... Que yo pienso aquí que en el 2 a lo mejor es un poco más seriosa que en el 1. ¿Es posible?
Aquí se complica.
Sobre todo al principio.
El problema es que la historia se complica y en el 2 se dejan muchas incógnitas sin resolver, que luego se resuelven en estos juegos que salieron después, pero sin duda el 2, no, tú te acababas el juego y no entendías nada. Esa cantidad de personajes que salían nuevos, porque todo se basaba en esta organización 13, que nadie sabe de dónde había salido... Salían en Chain of Memories, pero seguías sin saber de dónde habían salido, ni qué eran, ni qué perseguían.
¿Y eso se explica, Juanjo?
Pues eso en el 2 está medio explicado, en el de la DS se explica más, y en Birth by Sleep también se termina de explicar.
Más o menos está todo explicado
sí,
en
se ha explicado, se ha explicado todo en los juegos posteriores, tenías que unir piezas de distintos juegos.
O sea, 3 juegos para explicar el nacimiento de la organización 13.
Sí. Sí, claro, eso es el problema, que como ya decía, todo se ha ido complicando necesitas jugar a muchos juegos, unir piezas que hay en un juego con las piezas de otro, con las piezas de otro, y entre todos estos juegos pasan años. Entonces, es muy complicado tener una visión global de la historia si no te buscas a alguien en internet que se haya dedicado a recopilarla, porque yo me los he jugado todos, pero para aclarar mis ideas sigo necesitando a esa gente que los coge, los estudia y los relaciona a todos, porque si no es difícil.
Adoramos a esa gente que nos explica las cosas.
Sí, sí.
Yo, pues somos unos ineptos.
No, eso me ocurrirá lo mismo el día que decida jugar a Metal Gear 5. Tendré que buscar a una persona que se los haya jugado todos, me explique todo lo que ha pasado en el resto de juegos, porque yo solo juego al 2 y al 3.
Yo a ninguno.
Necesito que me expliquen todos los demás.
Bueno, para
así poder jugar.
Para ir terminando con el Kingdom Hearts 2, ya, y casi termina ya con este repaso a estos dos juegos, el final, o sea, ese último mundo, esa última pelea final, ¿qué te pareció a ti? Porque a mí me pareció
espectacular.
Épica.
Es espectacular.
Es épica.
O sea, la segunda, o sea, el combate final de Kingdom Hearts 2, sí, es espectacular.
Yo quitaría
el hecho de
el dragón. El dragón, o sea, que se convierte,
sí,
en...
Sí, bueno, quizá esa es la parte más prescindible, pero bueno, a mí en general me pareció tremenda. Además, el hecho de pelear junto a Riku por primera vez me parecía espectacular. Y...
Sí, que apretando el botón triángulo hacías combinaciones con él.
Sí, recordar. Sí. Además, esa parte del combate, que era la más difícil, cuando te enfrentabas a Xemnas directamente, no ese caballero, ni la nave, sino el mundo ese blanco en el que te enfrentabas a Xemnas, que tenías que hacer las combinaciones. En ciertos momentos, si no le dabas a un botón en el momento justo, el combate se acababa porque te mataba. Bueno, no te mataba a ti, mataba al compañero, que ese era el problema. Y sin duda, espectacular.
Y cuando tienes que apretar repetidamente al botón triángulo, cuando te lanza esos rayos sin parar.
Sí, sí. Todo. Es que lo recuerdo con mucho cariño, ese final. Y ya no solo el combate, sino luego la escena final.
La escena final.
La escena final.
Ahí sí que hay que llorar.
Se quedan encerrados en el mundo de la oscuridad y consiguen salir, en ese caso, gracias a Sora.
Y cuando se reúne con Kairi.
Y luego se reúne con Kairi.
Y salen Donald y Goofy detrás de Kairi y ¡bah!
Y entonces ahí,
suena la música.
Y entonces ahí es cuando todo el mundo está muy feliz. No sabe, no ha entendido muy bien. Quiere entender lo que ha querido entender.
Pero
y,
como todo acaba
y lo que no entiende lo deja en el aire. Y no le importa mucho, pero sentían la necesidad de martirizar al jugador y poner ese momento final en el que llega la botella con la nota, la leen, se quedan mirando y se acaba el juego.
Se acaba.
Y tú dices, vale.
Mierda.
Sí, esa es la expresión.
A esperar 10 años.
A esperar 10 años.
A esperar 10 años
o más.
Y lo que falta, porque este año no va a salir.
Bueno, pues ya hemos comentado a grandes rasgos esas secuelas que tenemos aquí en la mesa. El 1 y el 2 como grandes platos de esta saga. Y bueno, chicos, aunque Albert no está tan puesto en Kingdom Hearts, vamos a hacer el concurso.
Si no participas, no ganas. Hay claro, que intentarlo.
Vamos a intentarlo, ¿no?
¿Cuál era el premio? Yo, si no pones premio, yo ya sabes que...
A lo mejor te doy una camiseta después al terminar.
Pero recuerda que tienes que decir lo sé.
Lo sé.
Lo sé.
Recordemos.
Bueno, a ver, aquí tengo yo el poder de los micros, entonces esto es muy fácil pervertirlo.
Madre mía.
Pero, ¿tienes preparados los aplausos?
Todo preparado.
Vale.
Que, aunque no parezca, se trabaja aquí.
Primera pregunta, chicos. Hay que decir lo sé, ¿vale? También hay opciones. Sora y Kairi comparten el mismo corazón.
Espera. Yo, para que esto sea más justo, tendrías que decir las opciones siempre. Porque...
Vale, digo pregunta y
claro,
opciones.
Pues sí. Si no, luego era un poco trampa, tipo de...
Vale.
Sí, ¿vale? Sí, mejor.
Sora y Kairi comparten el mismo corazón. Están unidos. ¿Verdadero o falso?
¿Pero y las opciones?
Esas son.
Pues lo sé. Verdadero.
Correcto, pero... No
ha dicho lo sé, ¿no?
No, por eso digo que...
No, yo le dejo al ver, le estoy dando ventaja.
Venga, ahora
No veo los aplausos al ver.
¿Los qué?
Los aplausos.
Se dice oír.
Da igual. Segunda pregunta, chicos, vamos a ir rapidito. Supuestamente, ¿cuál es la espada más poderosa de todas? ¿Recuerdos lejanos, cadenas del reino, Fenrir o Artema?
Lo sé.
¿Juanjo?
Artema.
Correcto. Empate, ¿eh? No se ha equivocado, Albert, la apuesta a propósito.
Totalmente.
Sí, tiene miedo.
1-1, ¿vale? Tercera pregunta.
Nada, no.
Ah, vale. ¿Qué tienen en común?
Yo le quitaría un punto a Juanjo ya.
Albert, cállate y déjame, hombre. Tercera pregunta. ¿Qué tienen en común Sora y Roxas? ¿Comparten el mismo corazón? ¿Los dos están enamorados de Namine? ¿Sora es el incorpóreo de Roxas? ¿El incorpóreo de Sora es Roxas?
O sea,
Albert, se ha atascado.
El incorpóreo de Sora es Roxas.
Correcto.
De hecho, ya lo había dicho.
Le he cerrado el micro a Juanjo, pero se ha escuchado por el tuyo, Jesús. Lástima.
Qué fuerte. Qué fuerte me parece esto.
2-1. Cuarta pregunta. ¿La parte oscura de Cloud es Riku, Senna, Senahor o Sephiroth?
Lo sé. Albert ya no está puesto. ¿Es Sephiroth?
Correcto. Correcto. No te adelantes. Tengo que decir yo correcto.
Perdón.
3-1, ganando Juanjo. Quinta pregunta. Auron aparece en el Coliseo del Olimpo porque es esclavo de Hades, es un dios, ha sucumbido a la oscuridad o estaba muerto.
Venga, Albert, te dejo. Venga, Albert. Está fácil.
Estaba muerto.
Correcto.
Estaba muerto, estaba de parranda.
3-2, si no. Sexta pregunta. Bueno, Albert, deja de celebrarlo ya. Sexta pregunta. Joder, los aplausos. ¿Quién es el líder?
¿En qué momento?
¿Quién es el líder de la organización 13? ¿Maluxia, Luxor, Saldin o Xemnas?
Lo sé.
Juanjo.
Xemnas.
Correcto.
Tenía que haberle apagado el micro.
Lástima.
Aplausos, ¿no? Venga.
Sí, exacto. 4-1.
Aplauso. El próximo va a ser un aplauso solo.
4-1.
Que es lo más triste que te puede pasar.
Hay 14 preguntas. Esto. ¿Puedes ganar?
4-2.
3-2.
4-4.
No, está 4. Pero puedes ganar todavía, ¿eh, Albert?
está complicado.
Séptima pregunta. ¿Cómo se llama el helado que sabe a dulce y salado a la vez?
Espérate.
No, digo las opciones.
No me acuerdo. Eso es de este del ADS, pero no me acuerdo.
Helado, no, es el del 2 también.
Ah, bueno, también sale en Villa Crepúsculo. Vale.
Opciones, ahí van, ¿eh? Helado celestial, helado de agua marina, helado de mil y un sabores o helado de sal marina.
Lo sé, helado de sal marina.
Correcto.
El odio de Albert se puede percibir a través del cristal.
5-2. Octava, ¿dónde va a parar Sora tras la tormenta de las Islas Destino? Opciones. Bastión, Hueco, Villa Crepúsculo, Tierra de Partida o Ciudad de Paso.
Lo sé. Ciudad de Paso.
Correcto. Te ha dejado Juanjo,
mira,
¿eh?
Mira cómo se sube el volumen de los aplausos.
Vamos, 5...
¿Cómo me quiere el
5-3.
5-3.
Tenemos aquí para el que no...
Está reñida la
para
cosa.
El que lo esté escuchando, que tenemos aquí un público maravilloso que nos está aplaudiendo. Pues me aplauden, claro que sí. Me aplauden mucho más a mí que a Juanjo.
Es el ídolo local.
Totalmente.
Novena pregunta, seguimos.
¿Cómo vamos? 5-3.
5-3.
Bueno.
Novena.
A Juanjo le quitamos un punto ya.
Soy yo el jefe. ¿Quién es Ansem el sabio? ¿El sin corazón de Senahor? ¿El mejor amigo de Mickey y el traidor de la organización 13? ¿El portador y señor de la oscuridad? ¿O un investigador de los corazones y de la puerta de los mundos y dueño de la ciudad de Vergel Radiante?
Lo sé, la última.
La verdad es que no sé quién ha dicho. Ahí, lo sé.
Antes.
Eso estaba bueno, le dejo a Albert.
Porque Juanjo va a ganar, ¿no? Di tú.
¿La última?
Sí, ha dicho la última.
Un investigador de corazones, tal. Correcto.
Esto es como cuando... Espérate. Esto es como cuando en un examen te sale una pregunta muy larga y dices, tiene que ser esa.
Que encima no lo sabías.
La más larga.
Porque verdaderamente a lo mejor te podías haber confundido con la primera. ¿Qué es lo que te piensas durante todo el primer juego? Que Ansem es el sin corazón.
Toma ya.
Son puntos para mí.
Décima pregunta, vamos allá.
6-5 para mí.
Sí. No,
5-4.
Para mí.
¿Quién vive en las Islas del Destino? Cuidado, que vienen nombres. Sora, Riku, Tidus, Yuffie, Aqua, Heracus. Siguiente. Mickey, León, Sora, Cloud, Auron o Bestia. O Sora, Tidus, Waka, Kairi, Riku y Selfie.
No sé. La última.
Sora, Tidus, Waka, Kairi, Riku y Selfie. Correcto.
Eso parece una canción de Shakira.
Pero por los aplausos. Ahí. Vamos.
6-4.
Pregunta número 11. Sora y Riku derrotan a Xemnas. ¿Qué ocurre después?
Lo hemos dicho ya. Bueno, a ver quién es más rápido.
Riku y Sora quedan atrapados en el reino de la oscuridad para siempre. Riku muere en los brazos de Sora. Riku, muy debilitado, le dice a Sora que escape y se vaya solo, o Riku y Sora se quedan atrapados en el reino de la oscuridad, pero la puerta de la luz se abre para liberarlos.
Lo sé. Lo sé.
Panjo,
no.
A traición.
Qué fuerte, la última.
Pero si soy yo, por favor.
Sí, sí.
Bueno, esto luego el que escuche el programa verá como solamente se me oye a mí decir lo sé.
La última.
Correcto.
Qué tangue, madre mía, por favor.
Recta final, ¿eh? Quedan tres preguntas, chicos. Madre mía, cómo están con los audios. Pregunta número 12. ¿Quién se apodera de Riku utilizando su cuerpo? ¿Semnas, Maléfica o Ansem?
Lo sé. Ansem.
Venga, tonto.
Correcto. Qué aplauso más breve. Es que ya público está. Más rácano,
ahora, que
¿eh?
Sepas que como ya he ganado, pues ya llevo 8 y solo puedes sacar 6. Ya bueno. Te dejo contestar las otras dos.
Juanjo ha tirado el micro al suelo. Vamos y no sabe lo que hace.
Seguimos. Penúltima. Para llamar a una... También lo hemos dicho ya en el debate. Para llamar a un aliado de Disney hay que activar Nexo D, Fusión, Extra Reacción o Invocar.
Invocar, y lo sé.
No. Porque lo ha dicho después. Si no, no se lo di por válido.
No pasa
correcto.
Nada.
Correcto. Última pregunta. Vamos...
8-5,
pero como no puedo ganar a ver, vamos a hacerlo en plan como la última vez, que vale más la última.
Si gano.
Qué fuerte, o sea, me si hacer aquí sufrir, venga, va.
Cuidado, ¿eh? Última. ¿Cómo se llama la ciudad de Hainer, Pence y Olette? ¿Ciudad de Halloween, Castillo del Olvido, Tierra de Dragones o Villa Crepúsculo?
Lo sé.
Uf. Ostras, no sé quién has dicho, lo sé, ¿eh?
Eso vamos a dejarlo en empate. Venga, te dejo responderla a ti.
O lo dejamos en que gano yo.
Su respuesta
no,
es la tuya.
No. ¿A la vez?
Venga, va. Sí, no, a la vez. Va a quedar chulo, venga. A la vez. Dos y tres.
Villa Crepúsculo.
¡Ay, a este!
No me acuerdo ya de las opciones, tío.
Ah, entonces esto no vale.
Es más,
no se las sabía.
No me acuerdo ni de la pregunta.
Pero es que entonces no vale, porque el desempate tiene que ser...
Creo a Juanjo. ¿A mí también? ¿Por qué me contas a mí?
Aquí el de verdadero desempate es quién eran esos personajes. Venga, los amigos de Roxas.
Es cierto.
Eso Albert no lo sabía.
Nada, he de admitir que sabe...
No pasa nada.
Sabe más Juanjo que yo de Kingdom Hearts.
Pídele a Juanjo los juegos y te los deja él. Aquí tiene todos.
Ahora me los deja. Me deja también la Play 4 y no tengo ningún problema.
Pero la Play 4 no coge estos juegos.
Bueno, ya me apaño yo.
Bueno, creo que Albert está muy... Se le va la olla... Bueno, este es el repaso que hemos hecho al Kingdom Hearts 1 y al 2. Esperemos que el Kingdom Hearts 3 nos sorprenda y nos guste tanto como el resto de videojuegos de esta saga. Y bueno, antes de irnos, como siempre, Albert, si quieres y te acuerdas, recordamos las redes sociales.
Pues tenemos Facebook y Twitter. En Facebook nos puedes encontrar como Gambate con dos T's. Y en Twitter nos puedes encontrar como @gambateweb, también con dos T's. Y luego, lo importante de esto es que os metáis en la página web, gambate.es. Y allí encontréis todos los artículos que vamos subiendo cada día. Cada día hay un artículo.
Y bueno, si no, a ver, termino ya.
Bueno, no sé, ¿eh? Hay un artículo cada día.
Sí, sí.
Sí. Bueno, pues este ha sido el repaso de Kingdom Hearts. Gracias, Juanjo, por estar aquí como siempre.
Gracias a vosotros.
A ver, también gracias a ti por estar a los controles técnicos hoy.
Nada.
Esto ha sido todo y nos vemos muy pronto. Hasta la próxima.